Hoy vamos a hablar de la reconciliación, de estar reconciliados. Y ese es un buen tema para nosotros porque a todos les gusta que todo esté en su lugar, todo esté reconciliado, todo esté como debe de ser. Cuando ve la película y está llegando al final de la película, tú esperas ciertas cosas, esperas que agarren el malo y que gane el bueno y que se reúnen los novios peleados. Y hay ciertas cosas que uno sabe que tienen que pasar antes de que termine la película porque nos gusta la reconciliación y nos fastidia cuando las cosas se quedan no reconciliadas. Cuando alguna vez has visto una película que terminó sin que sin que se reconciliara todo bien, como tú sabías que tenía, tú sabías lo que iba a pasar y no pasó. ¿Cómo sentiste? Como, ojalá que hagan otra, porque si no, pérdida de dos horas. Yo espero que las cosas terminen bien. Hay algo en nosotros que quiere que todo esté reconciliado, que todo esté bonito y como debe de ser. El sábado antepasado era nuestro aniversario, entonces estábamos viendo. Gracias, no tienen que aplaudir, no. No, era nuestro aniversario y yo estaba cocinando y estábamos viendo uno de esos chick flicks de antes, y antes de Matthew McConaughey empezó a vender Lincolns y los carros y actuaba antes en películas y estaba ahí con la novia y una gran historia, ya a lo mejor la vieron. Pero yo estaba preparando la comida y llegando al final, según, de la película, porque ya el tiempo había pasado y ya la historia había terminado y ya no había nada más porque ya ellos estaban irreconciliablemente rotos, estaban terminados, estaban mal, estaban peleados, no había forma de que se reconciliara. Y estaba llegando ese momento y yo pensé, a lo mejor va a terminar la película, tiempo de poner la comida en los platos. Pero después dije, no puede ser, no puede terminar la película así. Tiene que haber por lo menos 10 o 15 minutos más porque él tiene que ir atrás de ella, tiene que decir lo siento, ella tiene que decir te perdono y después terminan juntos. Y así fue, él en su moto la persiguió y la alcanzó. Y bueno, nos gusta que las cosas se queden reconciliadas, que todo quede bien. ¿Qué es una reconciliación? ¿Cuáles son los elementos de la reconciliación? Piense por un segundo conmigo. Primero, bueno, antes de la reconciliación en sí, ¿qué tiene que pasar para que haya una reconciliación? Tiene que haber una amistad, una relación, algo. Tiene que haber algo. Dos personas tienen que llevarse bien. ¿Y después qué tiene que pasar? Alguien tiene que ofender al otro, algo tiene que pasar para que se queden mal, para que se queden enojados, peleados, rotos, así, para que haya una brecha entre esas dos personas, para que no se queden bien el uno con el otro. Y después de la brecha, alguien, para que haya una reconciliación, ¿qué tiene que pasar? Uno de los dos tiene que tomar la iniciativa, tiene que perseguir a la otra persona, tiene que decir, mire, tenemos que resolver eso. Y después tiene que resolverlo, tiene que hablar y llegar a un acuerdo, tiene que resolver su diferencia, tiene que pedir perdón y perdonar y todo lo que pasa, pero bueno, ya hemos pasado por eso en nuestra vida varias veces, sabemos cómo es, tiene que resolver el problema. Y después de la reconciliación, la última parte de lo que es la reconciliación es la unidad restaurada, son como eran al principio. Y eso pasa en las familias y pasa en las amistades, en toda parte de nuestra vida hay problemas y después hay reconciliaciones. Entonces, tal vez puede pensar por un momento y recordar una vez que, tal vez ahorita, tal vez ese tema es difícil para ti porque tú dices, es ahorita, yo si ando mal con alguien, no está, hay una brecha entre nosotros y esa otra persona, y ojalá que no lo vea porque ando mal con él. O tal vez puede recordar antes otra persona, otro momento en su vida que hubo un problema, y hubo una brecha, hubo una separación, una ofensa, te pecaron contra ti. Y recuerda cómo sentías cuando no había paz, cuando no había reconciliación. Sí, recuerda eso, o si lo estás experimentando, es feo, ¿no? Y después piensa ahora en cómo fue cuando te reconciliaste con esa persona, cuando ya hablaron y todo quedó bien y en paz y no reconciliado como, está bien, te perdono, cuando no le está perdonando, no, pero cuando de corazón le perdonas y todo bien. ¿Cómo se siente eso? ¿No? ¿Puedes recordar, sentir eso otra vez? Es bonito, nos gusta la reconciliación. Es una de las sensaciones más bonitas porque no somos hechos para estar separados y con brechas. Una vez, cuando yo estaba pensando en hacerle la pregunta y pedirle que pensaran en sus historias de reconciliación, yo pensé en una reconciliación que hubo en mi vida y una de muchas, pero eso fue hace muchísimos años. Yo acabo de salir de la... 2 años después de colegio, estaba en Honduras trabajando en un campamento de grupo de jóvenes que venían cada verano y venían por 2 semanas. Y en uno de esos grupos vino un grupo de personas ya más grandes. Entonces, los que estábamos trabajando ahí casi teníamos la misma edad de los de grupo, no eran tan jóvenes como los otros grupos. Y uno de ellos era buena gente. Reímos de las mismas cosas, hablábamos de lo mismo, nos llevábamos súper bien por casi 2 semanas. Y con él éramos buenísimos amigos, era como si hubiera encontrado mi nuevo mejor amigo. Hasta el penúltimo día, dos o tres días antes de que se iban a ir, él jugando pegó a una muchacha. Y para mí, no sé, yo sentí una ira. Y no fue una ira santa, fue una ira de mi carne. Y yo quería ir a pegarle, yo quería golpearlo, yo quería con todo mi ser. Y era pecado, lo que yo sentía era pecado, yo sé. Pero yo quería, lo único que yo quería era, y algo, no recuerdo, fue hace tantos años que no recuerdo si alguien me detuvo o si el Espíritu Santo, no recuerdo. Pero después supe que no podía, entonces no lo iba a golpear. Entonces, para mí, ya no éramos amigos. No le iba a hablar. Solo le quedaban 2 días de estar ahí. Ya no le iba a ver, no le iba a dirigir la palabra. Y yo lo iba a ignorar. Y para mí está bien. Porque la única alternativa era golpearlo y yo no podía golpearlo. Entonces, ya estuvo. Ya no le voy a hablar. No, porque tan enojado que estaba. Y había una brecha entre nosotros. Y era culpa de él, Y el día siguiente, era un domingo, y estábamos en una iglesia que quedaba en la esquina de 2 calles, y afuera, bueno, porque no había espacio dentro, porque con los que se congregaban ahí, más todos los gringos que venían en el grupo, se llenaba el lugar, y entonces yo me quedaba afuera con otros de pie, y llegó la hora de la Santa Cena, y lo que me vino a la mente era, si tu hermano, lo que dijo Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vaya a reconciliarte con tu hermano. Y la única forma de reconciliarme con mi hermano era, y no iba a hacer eso, entonces, sabía ese día no voy a tomar la Santa Cena. Y tal vez, no sé, yo ¿será que nunca voy a volver a tomar la Santa Cena? Porque después de 2 días, cuando él se va, nunca lo vuelvo a ver. Y si no estamos reconciliados, pues, a saber. Pero hoy no voy a tomar la Santa Cena y hoy andamos mal. Entonces, yo afuera con los brazos cruzados, esperando que terminara con la Santa Cena. Y de repente, yo viendo por otro lado, de repente, una mano en mi hombro. Y él pone su brazo en él y yo, así como uno pone con... Y me da una copita de la comunión. Ella tenía una en su mano para él y uno para... Y era la mejor reconciliación. ¿Sabe por qué? No tuvimos que decir ni una palabra. Era excelente. No tuvimos que pelear ni... Él solo puso su brazo y me dio la copita y tomamos y... Ya estuvo. Y ya éramos amigos. Después de eso nos llevamos súper bien otra vez. La reconciliación es lo mejor que hay cuando se puede haber reconciliación. Y hoy en el texto en Colosenses vamos a ver la historia de la reconciliación más grande en todo el universo. Mejor que mi historia de mi amigo. Mejor que tu mejor historia de una reconciliación que hubo en tu vida. La mejor reconciliación que hay en toda la eternidad, en toda la historia, se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 19 en adelante. Y normalmente pongo el texto en mis notas y no lo hice hoy y dejé mi Biblia allá. Ando, no sé qué pasa hoy con la mente. ¿Por qué no leemos de la pantalla juntos hoy? Porque agradó al Padre que en él, ¿quién es el él en este? Es Jesús. Recuerda la semana pasada que Jesús es Dios y está hablando de Jesús. Entonces dice, porque agradó a Dios que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Por medio de Él, agradó al Padre que por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esta es la historia de la reconciliación más bonita y más grande de todo el universo. Pero recuerda cómo empieza la historia de la reconciliación. Empieza con una relación rota. Porque para haber reconciliación tiene que haber algo roto que se reconcilie. Entonces esa historia es igual. Y en medio, en el verso 21, mira lo que dice. Aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Por qué necesitamos reconciliación con Dios? Porque nosotros estamos separados de Dios. Hay una brecha entre nosotros y Dios. La reconciliación entre nosotros y Dios empieza con una relación quebrada, una relación entre nosotros y Dios por nuestra rebeldía quebrada. Mire lo que dice, esa es la historia de gran quebranto, de quebranto más grande, de la relación quebrantada más grande de todo el universo, porque es el creador del universo, el Dios Padre que nos hizo en su imagen, hizo todo, pero hizo a nosotros en su imagen para que fuéramos como Él, para que reflejáramos su gloria. Y nosotros todos hemos dicho, desde Adán y Eva, para hasta entonces, todos hemos dicho, como dice en el verso 21, estaban alejados de, mira, ánimo hostil. ¿Qué es ánimo hostil? Es rebeldía. Es rebeldía. Estamos mal con Dios. Nos cae mal Dios. Y tú dirías, a mí no me cae mal Dios, pero lo que ese dice es que todos igual andamos mal con Dios, sentimos mal con Dios, y esto es una referencia a la rebeldía que todos cometemos cuando nosotros decimos, yo voy a tomar el lugar de Dios, yo igual a Lucifer, el arcángel más grande, más bonito, que dijo, yo voy a ascender mi trono al trono de Dios, yo quiero, en otras palabras, ser Dios. Y los ángeles que se unieron a él en su rebeldía, que Dios tuvo que botar de los cielos, desde Adán y Eva, que cuando Lucifer, ahora Satanás, ofreció la fruta a ellos y dijo, ustedes pueden ser como Dios, solo tienen que desobedecer a Dios una vez, y por desobedecer a Dios, ustedes pueden tomar el lugar de Dios en su pequeño mundo, pueden ser Dios. Desde ellos hasta nosotros, todos hemos rebelado contra Dios y estamos, como dice, de ánimo hostil. Estamos en contra de Dios, queremos ser nuestro propio jefe. Nos oponemos a la soberanía de Dios, rebelamos contra Él. Y después, ¿qué dice? Dedicados a hacer que malas obras, hacer malas cosas, y nadie quiere pensar que es una mala persona. A mí no me gusta pensar que soy malo, pero somos malos. Eso lo dice, nosotros lo sabemos, nosotros somos malos porque somos hechos por Dios, pero en vez de tomar en cuenta a Dios y preguntar a Él, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros cerramos la Biblia y decimos, no quiero leer eso porque tú me vas a decir qué hacer y yo quiero tomar mis propias decisiones. Y después nosotros terminamos malas obras, haciendo las cosas que Dios dice que no hagamos y no haciendo las cosas que Dios pide que hagamos. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y no obedecemos a Dios. Y después, en la primera parte, dice, ustedes estaban alejados, ¿qué es? ¿De quién? Alejados de Dios, por rebelar contra Dios, por tener ánimo hostil contra Dios, por ocuparnos en malas obras. Nosotros estamos alejados de Dios. Él está describiendo la brecha, la distancia y la separación entre nosotros y Dios. Y Él dice, estaban alejados de Dios, ya no estamos en comunión con nuestro Creador, por nuestra rebeldía, estamos alejados de Dios, lejos de paz con Él, lejos de su familia, y no solo lejos de Él, de la manera que Él está como indiferente a nosotros, no, somos sus enemigos. Nosotros nos hemos hecho los enemigos de nuestro Creador, de Dios del universo, y Él derramará su ira sobre nosotros por nuestra maldad, porque nosotros hemos rebelado contra Él. Y por esta rebeldía, todo está quebrado. Todo está quebrado por esa rebeldía entre nosotros y contra Dios. Vivimos en un mundo quebrado y hay brechas y fracturas alrededor de nosotros. En toda la creación física está rota. Hay terremotos y hay huracanes, hay hambres y sequías, hay enfermedades y hay muerte. El mundo no funciona como Dios lo hizo al principio porque está quebrado por la rebeldía de nosotros. Hay brechas y fracturas y problemas entre personas que no se hablan. Por eso cuando empecé a hablar de reconciliación, todos pudimos pensar en historias en nuestra vida. Porque hay relaciones rotas, amistades rotas, familias rotas, personas que se evitan, personas que evitan a nosotros. Hay amargura y rencor y dolor que cargamos, hay ofensas, hay brechas entre personas y hay brecha entre nosotros y Dios. Hay separación entre nosotros y Dios. Lo hemos ofendido, merecemos su condenación. No hay forma de estar a mano con Dios y nosotros sentimos esa separación de Dios. Nunca sentimos, es por eso que nunca sentimos que somos dignos, es por eso que nunca sentimos que podemos hacer suficiente para estar con Dios, porque sentimos que lo hemos ofendido y merecemos su ira. Hay fracturas y cosas rotas en nosotros mismos. Nosotros, cada uno de nosotros, somos peores de lo que jamás reconoceríamos en público. Nunca diríamos lo malo que somos y lo malo que pensamos y las malas cosas que hemos hecho y que hacemos y pensamos y sentimos y el tono de voz que usamos cuando nadie está escuchando, y porque moriríamos de la pena, de la vergüenza. Somos mucho peor de lo que jamás reconoceríamos. Y lo roto en nosotros se extiende a todo lo que somos, porque no podemos cambiar. No podemos cambiar verdaderamente. No podemos tapar y fingir, pero no podemos cambiar. No podemos dejar de ser las malas personas que somos. Y la idea de ese texto es que en medio de ese quebranto, en medio de esa brecha, en medio de ese problema entre nosotros y Dios y nosotros mismos y los demás, entre Jesús. Y Jesús nos reconcilia con Dios. Jesús trae reconciliación entre nosotros y Dios. Mire el verso 20. Dice, por medio de Él, por medio de Jesús, Dios, dice, reconciliar todas las cosas consigo. Y la última parte de 20. Y por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos, en la tierra, o las que están en los cielos. ¿Qué quiere decir ese verso? Es la idea de ese pequeño pasaje, de ese texto. Jesús nos reconcilia con Dios. En medio de quebranto causado por nuestra rebeldía, Jesús nos reconcilia con Dios. Y dice, Jesús lo hace. Eso significa que tú y yo no lo podemos hacer. No podemos llegar a Dios y decir, ok, ya estoy listo. Yo voy a resolver ese problema entre nosotros. Yo voy a llegar a ti con suficiente arrepentimiento, buenas obras para que tú me perdones. No, dice, Jesús tiene que reconciliarnos. Solo Jesús nos puede reconciliar. Y dice, ¿viste lo que dice? Que Él reconcilia todas las cosas con Dios. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues si ves en el verso 22, empieza a hablar de en el 21, cuando dice, nosotros éramos de ánimo hostil. Está hablando de nosotros, por lo menos se incluye nosotros, nos incluimos en eso cuando dice todas las cosas, personas somos todas las cosas, somos parte, una gran parte de todas las cosas. No importa lo malo que has hecho, no importa lo malo que has sido, no importa todo lo que, cuán poco mereces que Jesús te reconcilie con Dios. Todas las cosas, incluye a ti, tú puedes ser reconciliado con Dios. Yo puedo ser reconciliado con Dios. Y no son solo personas. Cuando dice todas las cosas en los cielos y en la tierra, ¿de qué está hablando? De nosotros, pero de todas las cosas, de todo lo que está quebrado por la rebeldía. Entonces Jesús está poniendo y pondrá todo en su lugar. Hará de nuevo la creación cuando Él viene. Él hará nueva todas las cosas. Él nos reconcilia con Dios. Él reconciliará la creación con Dios por traer la nueva creación. y todo será como era antes de la rebeldía nuestra contra Dios. Es una reconciliación completa, no solo entre personas y Dios, sino en toda la creación. Y si tú miras alrededor y dices, pero no veo eso, yo veo todo quebrado todavía, es porque esa es una reconciliación que Jesús compró ya, pero no ha cumplido. Lo culminará, lo cumplirá, lo traerá cuando Él regresa con su reino en los últimos días. Y nosotros estaremos reconciliados, mira lo que dice, reconciliados consigo, con Dios, y con nuestro Creador, con quien tenemos enemistad, podemos estar reconciliados por Jesús. Y es por Jesús, y es por, específicamente, es por su sangre. Es por su sangre. Mire el 20 otra vez. Dice, habiendo, en medio del 20, dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y para que no lo perdamos, lo repite en el 22. Sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, Dios nos reconcilia por medio de Jesús, por medio de su vida y por medio de su muerte. Jesús hace la paz entre nosotros y Dios por su sangre. Cuando Él murió en la cruz, la ira de Dios fue absorbida en Él. Él absorbió la ira de Dios por su sangre. Cuando derramó su sangre, murió inocentemente, su sangre nos puede cubrir. Y por ser cubierto por su sangre, recibimos su perdón y recibimos su perfección para que Dios nos puede recibir. Y cuando Dios nos ve, cuando Dios nos mira, Él, en vez de ver nuestra maldad, Él puede ver la perfección de Jesús, porque somos cubiertos con su sangre, cubiertos con su vida, si uno está en Cristo. Y cuando está en Cristo, uno puede estar perfecto. Mire lo que dice al final de ese verso, a fin de presentar los santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Jesús no va a presentar perfectos delante de Padre. Las tres palabras significan perfectos. Santo significa perfecto, apartado, sin pecado, sin mancha. Perfecto, irreprensibles, tan perfectos que nadie podrá levantarse en ese día y decir, esa persona, no, porque si estás en Cristo, dice que eres perfecto en los ojos de Dios, porque estás cubierto con su sangre y tienes la vida de Jesús sobre ti, y cuando Dios te ve, eres su amado hijo, adoptado en su familia, reconciliado con el Padre de tal forma que no solo dice, te perdono, dice, te adopto. Te adopto, te perdono y te voy a poner en mi familia. Vas a ser mi hijo y yo voy a estar feliz contigo. Yo voy a poner mi favor sobre ti. Yo voy a aceptarte. Voy a llenarte de mi Espíritu Santo para que haya una conexión entre nosotros. Esa es reconciliación. Esa es gracia, lo que no merecemos. Dios nos reconcilia consigo por medio de Jesús. Y si tú eres como yo y tú dices, yo entiendo eso, pero me cuesta creer. Me cuesta creer que Dios haga eso. Es difícil entender por qué Dios haría eso. Porque no tiene sentido que el Rey del Universo reconciliaría a los rebeldes consigo. No entiendo, no. Me cuesta creer que yo podría reconciliarlo. Yo siento que tengo que trabajar y luchar. Mira por qué lo hace. Regresa al verso 19. Porque agradó a Padre que en Él, ¿en quién? En Jesús, habitar a toda la plenitud. Okay, mire lo que dice. Agradó al Padre. Hizo feliz a Dios que Jesús fuera Dios. Entonces dice, yo hallo felicidad en que Jesús es mi hijo, es Dios. Y toda mi presencia va a estar en Él y Él va a estar entre ustedes. Entonces esto tiene sentido. Pero mira lo que dice en el 20. Y entonces agradó a Dios que Jesús llevara tu presencia, su presencia, y agradó a Dios que Jesús reconciliara todas las cosas consigo. Dios, la razón que nosotros podemos creer que Dios reconciliaría a gente como tú y yo consigo es porque Él dice, eso me hace feliz. Yo hallo gozo cuando yo puedo reconciliar a alguien. Si tú crees que cuando alguien se bautiza todos están felices aquí, y si tú crees que en los cielos, Jesús dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepienta, ¿tú crees que esos solo son los ángeles? Ellos sí están felices, pero ¿quién tiene la mayor felicidad cuando alguien se reconcilia con Dios? Es Dios, porque dice, se agradó a Dios reconciliar todas las cosas consigo por medio de Jesús. Dios haya felicidad. Él demuestra su poder. Él recibe gloria y alabanza. Él está sumamente feliz cuando Él puede reconciliar a alguien consigo. Por eso lo hace. Lo hace porque Él quiere hacerlo. Porque Él encuentra felicidad en reconciliar a su creación consigo. Entonces, si es así, si Dios reconcilia a personas como tú y yo consigo por medio de Jesús, si Jesús nos reconcilia con Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, depende, porque depende si has recibido la reconciliación, porque Él ofrece reconciliación a todos, pero los únicos que reciben la reconciliación son los que aceptan la reconciliación. Hasta que tú llegues a Jesús y tú dices, yo voy a decidir que tú vas a ser mi jefe. Así que tú llegues a ese momento y tú dices a Jesús, yo me rindo a ti. Tú vas a ser mi jefe. Ese es el arrepentimiento. El decidir que vas a seguir a Jesús, que Él será el Señor de tu vida. Eso es arrepentirte en tu mente, en tu corazón. Y te bautizas y entras en Jesús. Sellas la decisión por arrepentirte, por bautizarte. Te entregues completamente a Jesús. Hasta ese momento no tienes la reconciliación. Pero la Biblia dice que cuando llegas a ese momento, inmediatamente recibe la reconciliación con Dios. Entonces, en esa comunidad, y lo digo todos los domingos porque siempre quiero dejar la puerta abierta, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, si nunca lo has hecho, solo tienes que decir a alguien, decirme a otra persona, quiero tomar mi decisión. Te puedes arrepentir, te puedes bautizar, puedes estar reconciliado instantáneamente con Dios. Y si tú dices, un mensaje que no tiene que ver conmigo, porque yo ya tomé mi decisión. La aplicación de esto, entonces, para los que no han tomado su decisión. Espérate, hay mucha aplicación para nosotros, los que hemos tomado nuestra decisión. Porque si hemos recibido la reconciliación, ¿no crees que debemos ser nosotros fuentes de reconciliación, de la misma reconciliación que hemos recibido? ¿No crees tú que si yo he recibido la reconciliación con Dios, que yo debería andar hablando de eso con otros, que yo debo andar hablando del Evangelio? Por eso hablamos, mire, del Evangelio con otros y explicamos cómo pueden entrar en paz con Dios, porque hemos recibido la reconciliación y queremos que ellos lo reciban. Estamos diciendo, tú también puedes recibir lo que yo he recibido. Por eso evangelizamos. Entonces, una pregunta, si eres cristiano, ¿a quién puedes hablar de la reconciliación que hay en Cristo? Okay. Otra aplicación. Si vamos a ser fuentes de reconciliación, porque hemos recibido reconciliación, ¿no cree que los cristianos, los hijos de Dios, deben ser las personas que andan resolviendo los problemas y tratando de resolver los conflictos y las amarguras? ¿No debemos nosotros ser las personas que menos enemistades y menos pleitos y menos conflictos? O sea, que nunca deberíamos decir, hey, yo no hablo con fulano, fulano me cae mal, yo no. No siempre deberíamos nosotros andar reconciliándonos con las personas cuando hay problemas. Por eso Jesús dijo, si vas al altar y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, hay una brecha, vaya a reconciliarte con tu hermano. Nosotros tenemos que dar la misma reconciliación que hemos recibido. Y si tú dices, sí, pero me ofendió, tiene que venir a mí. No. Tú ofendiste a Dios y Dios vino a ti. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo tengo que ir a la persona que me ha ofendido, a reconciliarme, a tomar la iniciativa. Entonces, otra pregunta, si tú eres cristiano, ¿con quién necesitas buscar la reconciliación? ¿Y cómo se miraría para ti esa persona que tú busques, que tú tomes la iniciativa de empezar a reparar esa separación entre ustedes? La última aplicación para los que han recibido la reconciliación. ¿No cree que debemos estar muy agradecidos por lo que hemos recibido? Si Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Jesús, por su sangre en la cruz, ¿no debemos vivir con un agradecimiento increíble? ¿No debemos vivir agradecidos siempre? ¿No es por eso que cuando nos reunimos tomamos la Santa Cena? Porque recordamos por su cuerpo y por su sangre. yo tengo paz con Dios. Por eso era tan significativo cuando mi amigo vino y en el momento de la Santa Cena y me dio el juguito que nos recuerda de la sangre de Jesús. Yo he recibido reconciliación con Dios. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? Y viceversa. Recordamos que Jesús nos ha reconciliado. Entonces es un momento cuando tomamos la Santa Cena de agradecer y también de recordar. Yo debo estar agradecido todos los días. Yo debo vivir agradecido porque no puedo creer. Dios me ha reconciliado consigo por la sangre de su Hijo. Eso es increíble. También es un momento de tomar decisiones, de hablar con Dios. Entonces vamos a cantar, vamos a orar, vamos a tomar las Santa Cena si tu corazón está preparado y vamos a hablar con Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, más que todo hoy, te damos gracias por la reconciliación que tú nos das con ti mismo. Gracias por Jesús y su sangre. Gracias por reconciliarnos contigo por medio de Él. Que nunca perdamos el asombro. Que nunca perdamos el agradecimiento. Que nunca perdamos la actitud de no lo puedo creer. Que Dios, el Dios del universo, me ha acogido a mí. Y me ha dado reconciliación y ahora yo puedo ser su hijo. Por eso te damos gracias. Ayúdanos a buscar esa reconciliación, especialmente si no lo hemos aceptado. Y después ayúdanos a ser fuente de esa reconciliación para todos los demás que nos rodeen. En tu nombre oramos. Amén.